Gracias por acompañarnos en este desayuno. Este desayuno se ha organizado porque originalmente íbamos a hacer un brindis a finales del año pasado, pero justo el día del brindis, como recordarán, hubo una sesión maratónica del Consejo General el 14 de diciembre y entonces se resolvió posponer. Nos acompañan en este desayuno consejeras, consejeros del Instituto, el consejero presidente y nuestro secretario ejecutivo, que están aquí ya también con nosotros. La dinámica es muy simple y muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a desayunar en este, pues ya no tanto arranque del año, porque ya estamos a 26 de enero, pero bueno, en este arranque de año, desayunar amigablemente, conversar, platicar, esa es la idea, convivir unos momentos. La agenda, como ya sabemos, está muy cargada. Algunos consejeros tienen que retirarse pronto, entonces uno de ellos es el consejero Martín Faz, que me ha dicho que tiene, y se disculpa de antemano, de retirarse pronto. De hecho, le he propuesto, y está a su decisión, que tome unos momentos el micrófono antes de que se vaya, y hacia las 9:15 ya me anunció que tendrá que retirarse el consejero Faz. El resto de los consejeros, consejeras y el secretario ejecutivo pues nos acompañarán durante todo el desayuno, que de todos modos tendrá que irse terminando hacia las 10:30, porque muchos otros consejeros y consejeras tienen entrevistas diversas que hacer. Nos acompañan la consejera Claudia Zavala, que viene llegando, la consejera Dania Rabel, el consejero Martín Vaz, que ya dije, el secretario ejecutivo, el consejero Ciro Murayama, el consejero Jaime Rivera. Y bueno, están por llegar en algunos momentos más otras consejeras y consejeros. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidas, bienvenidos y buen provecho. Consejero Martín, es a tu decisión si quieres dirigir las palabras o un momento más tarde. Gracias. Buenos días de nuevo. Muchas gracias.
Una vez más a todas y ustedes, compañeros y compañeras de los medios de comunicación que nos acompañan en este desayuno. La idea original era que cada una de las consejeras y de los consejeros pudiera dirigir un mensaje o responder preguntas, pero varios consejeros y consejeras me han dicho que tienen la agenda muy apretada y por esa razón le voy a solicitar a las consejeras y a los consejeros aquí presentes y al secretario ejecutivo que me acompañen aquí al frente, por favor, para poder atender las preguntas que ustedes vayan a formularles y evitemos el levantarse y sentarse de cada uno de ellos y de ellas. De modo tal que les solicito a los consejeros, consejeras y el secretario ejecutivo que me acompañen aquí al frente, no sin antes agradecerles a todos ustedes, a todas ustedes, su asistencia, el acompañamiento que el Instituto Nacional Electoral ha tenido de todos ustedes en estos últimos meses y años, la certeza de que nos van a seguir acompañando en las próximas semanas y los próximos meses por venir. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias, consejeras, gracias, consejeros. La dinámica sería que, para no estar, porque tiene muy poco tiempo, si me comentan, que hagan preguntas y ya se responden según ustedes vayan, como hacemos en el INE, ¿no? Más o menos. Más o menos, no, más bien responder preguntas según. Sí, ojalá que sí, ¿no? Que cada quien dé una, pero empezamos con preguntas, ¿no? Bueno, adelante, compañeras y compañeros. Tengo aquí ya la primera ronda de colegas que van a hacer preguntas. Arranco con Erika Hernández de Reforma, por favor. Adelante, Erika, gracias. ¿Ya? Adelante, Erika.
Bueno, después.
Sonido, por favor, para el micrófono.
Hola, hola. ¿Ya?
¿Ya se oye?
No sé, ¿ya me escuchas?
No.
¿Ya?
Ahí está, gracias.
Después de que ayer hubo unanimidad en recurrir a la Suprema Corte, como ya hay dos leyes publicadas, ¿cuándo van a presentar los primeros recursos?
Gracias, Erika. Tomemos varias de una vez. Gilberto Molina, de Canal 11. Ok, un segundito nomás. Si nos pueden ayudar, Lupita, con algunas tarjetitas y lápices para consejeros y consejeras. Sí, para que vayan anotando. Gracias, muchas gracias. Sí. ¿Cuál sería y cuándo sería la primera impugnación? Esa fue la pregunta, ¿verdad, Erika? Muy bien. Gilberto Molina, de Canal 11. ¿Y por qué? A ver, otra vez. A ver, el micrófono, Lupita, para él.
¿Qué es lo que se impugnaría de la ley de comunicación social y la ley de responsabilidad?
Ok, digamos el pormenor. Muy bien. Adelante, Gilberto.
Hola, ¿qué tal, consejeros? Muy buenos días, colegas, igualmente. Con estas acciones legales y jurídicas que van a presentar en contra de la reforma electoral, ¿si han considerado que esto podría también agilizar la solicitud de juicio político en contra del consejero presidente y del consejero Murayama? Por favor, gracias.
Gracias, Gilberto. Félix Muñiz, de Punto Aéreo.
Buenos días por aquí todos. Buenos días a todos. Preguntarles si estamos a punto de ver históricamente de que el INE se desmantele y que pues ya no puedan tener unas elecciones los mexicanos, digamos, confiables. Esa sería mi primera pregunta. Y si con el presupuesto que cuentan pudieran sacar adelante también la misma elección del 24. ¿Y qué esperarían ustedes de las controversias que van a presentar si se frene la reforma de el Plan B? Gracias.
Gracias, Félix. Una última en esta primera ronda, Margarita Nicolás, de Cadena Raza.
Sí, buen día a todas y a todos y a todes. Preguntarles, consejeros, de que según Hamlet García, diputado del Morena, dice que no está en riesgo ni la elección del 24 ni la de estos próximos junio por los cambios que se están realizando en materia electoral y sobre todo que la distribución o desaparición de los módulos del INE como están actualmente ahorrarían 700 millones de pesos en puras rentas y que estos podrían instalarse en aeropuertos, en las garitas de la frontera México-Estados Unidos, así como en escuelas, que ellos no saben para qué quieren tanto dinero distribuido en estas rentas que se pagan. ¿Ustedes están de acuerdo? Y también sobre el método de elección de los próximos sucesores de ustedes principalmente, ¿qué va a pasar? ¿Está bien que los elija el pueblo? Gracias.
Muchas gracias. Consejera Dania Rabel, por favor.
Muchas gracias, perdón, ya les quité su mesa, una disculpa. A ver, respecto al tema de las controversias, estamos analizando desde luego los tiempos que tenemos para ello y la primera, considerando el tema de que en diciembre, el 28 de diciembre se publicó la Ley General de Comunicación Social, la Ley de Responsabilidades, tendríamos hasta finales de este mes para hacer la presentación de esa controversia. La segunda, la que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, por lo que compete específicamente al Instituto Nacional Electoral, pues dependerá desde luego de que se haga la aprobación todavía en el Senado de la República y de su publicación para que comiencen a contar esos 30 días que nosotros tenemos y hacer la presentación. Ahora, ¿qué impugnaríamos con relación a la Ley General de Comunicación Social? Bueno, algo que es muy evidente es el concepto que se está poniendo de propaganda gubernamental, que en realidad está retomando un concepto sobre el cual ya se había pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se había hecho esta interpretación desde el legislativo de lo que se debería de entender por propaganda gubernamental y que está haciendo a un lado las restricciones que establece el artículo 41 constitucional en periodo de campañas para las y los servidores públicos. Entonces, yo creo que ese sería un tema muy en concreto que se tiene que revisar específicamente por las autoridades jurisdiccionales y en concreto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay otro tema que también todavía estamos analizando con el área jurídica que tiene que ver también con el porcentaje que se está diciendo que pueden destinar las instituciones para campañas de comunicación social. Eso nos preocupa en concreto porque tenemos nosotros que hacer campañas, pues no solamente para promover la participación ciudadana, ¿no?, en las elecciones, sino también, por ejemplo, para credencialización y temas muy concretos. Entonces, el porcentaje que se está refiriendo la legislación podría no ser suficiente, pero tenemos nosotros que analizar si eso incluye también al instituto como un órgano constitucionalmente autónomo. La otra cuestión respecto a si con estas reformas nosotros vamos a dejar de tener elecciones confiables. Yo creo que el énfasis tiene que ser en que no vamos a poder garantizar elecciones de calidad si no tenemos a todo el personal, sobre todo desplegado a nivel distrital, que en este momento son quienes tienen ese contacto con la ciudadanía y hacen de forma mayoritaria el trabajo de campo. Yo creo que eso es indispensable para que nosotros podamos hacer elecciones de forma adecuada, pero además incluso para que tengamos una capacidad de reacción inmediata, por ejemplo, en situaciones como lo que ocurrió en Tamaulipas, en donde se tiene que hacer en tiempo récord una elección extraordinaria y que lo podemos nosotros afrontar gracias a que tenemos desplegado en el Estado una estructura digital. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Respecto a si se pone en riesgo o no la elección de Coahuila, Estado de México, a ver, hay que decirlo con todas sus letras y reiterarlo. Por supuesto que no, porque además de entrada, esas reformas no aplican para las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Lo que sí es preocupante es que tengamos a lo mejor que hacer una reestructuración al unísono de estar haciendo el proceso junto con los OPLES respectivos en estas dos entidades federativas. Eso sí puede ser muy complicado y no es deseable, por supuesto, porque tenemos que tener a la gente abocada en la organización de estas dos elecciones. Eso sería todo en parte. Gracias.
Gracias, consejera. Consejera Zavala, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto y qué bueno que nos encontremos, aunque sea un ratito en este año. A ver, yo voy a describir sobre la pregunta de los módulos de atención ciudadana. En los módulos de atención ciudadana, que nosotros conocemos más, ahí tenemos la atención directa con el ciudadano. Es un espacio del ciudadano y de la ciudadana que hemos construido con todas las medidas para garantizar, uno, la buena atención. Tenemos certificada a nuestro personal para dar un servicio como debe de darse el servicio público, pero también para resguardar sus datos personales. Los datos personales, desde el momento en que llega el ciudadano y la ciudadana, desde el momento de sus citas, todo, hasta el momento que él va a ser o ella responsable de tener su credencial y llevarse. Eso, fíjense, tenemos a las personas que recaban datos, tenemos las personas que resguardan esos datos y las credenciales que llegan y todo lo que está concentrado en un módulo de atención ciudadana. Tenemos trabajo extraordinario en los procesos de credencialización fuerte cuando se acercan las elecciones y los procesos electorales. Frente a eso, ¿ustedes creen que las primarias nos van a abrir todo el tiempo los módulos de atención ciudadana? Con trabajos luego, nos cuesta mucho trabajo hacer las cosas para el día de la elección. ¿Ustedes creen que podríamos operar en las escuelas? ¿Ustedes creen que estarían los datos personales protegidos, las credenciales resguardadas, esas credenciales que están ahí para que el ciudadano y la ciudadana vaya a recogerlas? ¿Creen que estarían resguardadas en las oficinas de gobierno? ¿O qué pasaría cuando no trabaja una oficina de gobierno? ¿El INE va a dejar de tramitar credenciales? ¿El INE va a dejar de entregar credenciales? ¿Qué pasaría en todos los supuestos en los que vayan a identificar, pues es el gobierno el que donde están? Me parece que el concepto que hemos llegado en la calidad de las elecciones que refería la consejera Dania, pero también la calidad con que garantizamos los derechos humanos a partir de la construcción del padrón electoral, a partir de la entrega de la credencial, a partir del resguardo y de generar las condiciones para la ciudadanía, no puede ser prestada en otros espacios. No puede, porque no podemos depender de nadie más para garantizar los derechos. Y la verdad es que este tema de austeridad es un pretexto que se está utilizando para desmantelar todas las condiciones y las garantías que hoy tenemos en nuestro sistema electoral mexicano para las y los ciudadanos. Y para que nuestra democracia se recree conforme lo decida la ciudadanía. Entonces, por supuesto que son argumentos falaces, porque no podemos depender de nadie más. Imagínense ustedes, no, pues es que ahora nos cerraron aquí la oficina, ay, es que ahora hay una manifestación aquí y no podemos hacer nada porque no pueden ingresar, ay, es que, ¿saben qué? Pues abrieron la oficina y se llevaron las credenciales. No, señores y señores. Tenemos que ser bien puntuales en que la garantía de los derechos político-electorales y todos los derechos alineados a estos derechos están bien resguardados, están protegidos por el INE por las condiciones que tenemos, que no representa un gasto excesivo, porque hay muchas oficinas de gobierno que se rentan, muchas oficinas, entonces tendríamos que estar haciendo... inadmisible desde mi punto de vista en esta parte. Y como lo decían, yo me tengo que retirar también porque vamos a empezar puntual una jornada de entrevistas para un concurso que está operándose y no podemos llegar tarde porque si así vamos a terminar a las 8:30 de la noche, pues entonces no terminaríamos el servicio profesional electoral. Que por cierto, ese servicio... se luchó mucho con los años para tenerlo. Son decisiones desde base colectiva, aprendiendo y atendiendo la especialidad de cada uno de nuestros funcionarios y funcionarias. No es un tema vertical, como en muchas otras cosas se hace. No es una visión patrimonialista, es una visión de Estado, una visión donde gente que por su mérito, por su formación, por su esfuerzo, tiene y ocupa un espacio, un cargo, una plaza, un puesto en el INE y que eso da la garantía a los ciudadanos de que su trabajo lo hace de frente a la ciudadanía y comprometido con la ciudadanía. Tengan un año espectacular. Seguimos encontrándonos porque esto no se acaba, apenas empieza. Muchísimas gracias.
Gracias, consejera Zavala. Consejera Humphrey, por favor.
Gracias. Buenos días a todas y a todas. Gracias por acompañarnos. Tuvimos que cancelar esta reunión con ustedes en diciembre porque tuvimos una sesión de consejo un poco larga aquel día, pero pues nos encanta poder reunirnos con nuestra fuente, con quien da a conocer a la ciudadanía qué es lo que pasa en el propio Instituto Nacional Electoral. Y bueno, a mí me gustaría hablar del desmantelamiento al que hace referencia Félix, porque sin duda pues estamos hablando del 85% del servicio profesional electoral, de ese organismo, esa columna vertebral del instituto con la cual operamos elecciones desde hace muchos años. Hemos ido a regionales, estas reuniones que estamos haciendo, y hay gente que nos dice, llevo 29 años, 20, 15, varios años en la institución, que entran por un examen, tienen que concursar, tienen que actualizarse, tienen que acudir a exámenes para poder promocionarse y acceder a los escalones mayores dentro del servicio profesional electoral. Es decir, no es gente que nosotros contratamos nada más porque queremos, sino es gente perfectamente capacitada que cumple con lo que dice la Constitución de tener un órgano técnico calificado y capacitado para organizar elecciones y que garantizan además que las elecciones se organicen con imparcialidad y apegadas a derecho. También es preocupante que en relación con la estructura de organización y capacitación esta disminuya el 89% por distintas formas en que la reforma le pega, digamos, a nuestra estructura en términos de capacitación y organización. Ya se dijo aquí que desaparece, bueno, más bien no se ha dicho, desaparecen nuestras 300 juntas distritales, además en contravención a otro artículo de la Constitución, el 53, que establece claramente que nuestro país está dividido en 300 distritos uninominales y por tanto nosotros tenemos una junta en cada uno de esos distritos, desaparecen varias vocalías para quedarse solamente con un vocal operativo que tendría que hacer de todo, de oficialidad de partes, tendría que ir a ayudarnos a fiscalizar, a ver si hay propaganda colocada, tendría que atender los casos de violencia política en razón de género, tendría que capacitar, hacer los recorridos para ubicación de las casillas, también ver en temas de redistritación cuando esta se tiene que llevar a cabo, el PREP, los cómputos. Es más, es imposible que una sola persona pueda hacer todas estas labores, porque además tengo que recordar, o hay que recordar, que desde 2014, desde la nacionalización de las elecciones, en el INE hay elecciones todos los años. No tenemos estas pausas de 3 años en los que se dice, ¿y qué hace el INE cuando no hay elecciones? Pues nada más desde que yo entré hubo elecciones en el 20, en el 21, en el 22, más consulta popular y revocación de mandato en el 23 y ahora una extraordinaria de Tamaulipas. El INE tiene muchas funciones en los procesos electorales locales y en este año a mí lo que más me preocupa es la incertidumbre en las reglas democráticas. Estamos ya en el año en el que tenemos que iniciar el proceso electoral presidencial, sea en septiembre o sea en noviembre, estamos a meses de que se inicie y los actores políticos, los partidos políticos, la ciudadanía y el órgano electoral no tenemos claras las reglas conforme a las cuales vamos a organizar ese proceso electoral. Me parece gravísimo que una reforma de ese calado, sin además preguntar al órgano que opera estas reglas, esté siendo o por ser aprobada en los próximos días. Se ha dicho que el INE miente. No mentimos y por eso ayer presentamos un informe técnico con un análisis minucioso de todas las repercusiones de la reforma. Se nos dijo que todavía no está terminado el trámite legislativo, es cierto, pero a nosotros no nos escucharon. Ayer fue nuestra forma de hacernos escuchar frente a todos los partidos políticos, frente al Poder Legislativo, porque está representado en el Consejo General, y también frente a la ciudadanía, porque tenemos que ser muy claros en difundir a la ciudadanía cuáles son los riesgos que tiene esta reforma. Y el riesgo es que se afectan los derechos políticos y electorales de las y los ciudadanos, que es un derecho humano. ¿Y por qué? Porque se afecta la calidad con la que se van a organizar las elecciones. Se afecta su posibilidad de tener una credencial de elector con todas las garantías que ya mencionó aquí la consejera Zavala. Y se afecta la instalación de mesas directivas de casilla con personal capacitado, con funcionarias, vecinos y vecinas nuestras que estén capacitados para operar una mesa directiva de casilla. Eso es afectar los derechos humanos, los derechos político-electorales. Y por último, quiero tocar el tema de paridad y de violencia política en razón de género. Primero, porque se establece el 50% en las postulaciones, que obviamente es una reforma regresiva en términos de derechos humanos, porque ya hay incluso jurisprudencia que habla que la paridad es un principio de optimización flexible. Puede haber más del 50% de mujeres. Se quita uno de los bloques de competitividad, el de media competitividad, se queda el de alta y de baja. Y además, se afecta claramente nuestra oportunidad de atender la violencia política en razón de género si quitamos todas nuestras juntas distritales. Se elimina la posibilidad de que nosotros, por acuerdos del Consejo General, podamos vigilar y obligar a que los partidos políticos cumplan con la paridad, porque ahora está arbitrio de los propios partidos políticos. Y por último, que me parece relevante, no se reconocen los avances que ya hay en distintas entidades federativas y que ya es además criterio en diversas acciones de inconstitucionalidad de la Corte de reconocer la 3 de 3 contra la violencia para inhibir que personas que hayan cometido estos tres actos, particularmente que sean personas deudoras alimentarias morosas, puedan postularse a cargos públicos. Esto ya está validado por la Corte en el caso de Hidalgo, en el caso de San Luis Potosí, en el caso de Yucatán, y también la Corte ha echado reversa en varias reformas constitucionales por no consultar a pueblos y comunidades indígenas, es decir, otra violación constitucional en el caso de Coahuila. Entonces, creo, ¿cuáles las posibilidades de éxito? Yo veo una Corte renovada, una Corte progresiva, progresista, una Corte que defiende los derechos humanos, y creo que ese es el espacio que tiene el INE, porque no estamos defendiendo el INE, sino la democracia de nuestro país. Gracias y también un feliz año a todas y a todos.
Muchas gracias, consejero Jaime Rivera. Tengo muchas preguntas. ¿Me permitiría tomar otra ronda? Bueno. Y le doy la palabra a usted en primera instancia. Muchísimas gracias, consejero. Yared de la Rosa, de...
No, ahorita voy, cerramos todos, vámonos.
Sí, nada más, déjame tomar una ronda más.
De equipo, esto es un juego de equipo y no va a haber pregunta que te quede que de responder, sí. Prometido.
Muchas gracias.
Aquí solamente respetamos a la prensa por el labor democrática que ella cumple y no dejaremos, no le vamos a dar la vuelta a ninguna respuesta. Ya no sé, por eso lo digo, Margarita.
Gracias, Margarita. Yared de la Rosa, de Forbes, por favor.
Aquí. Buenos días, consejeros. Una, estamos viendo que pues muchos aspirantes a la candidatura presidencial están viéndose o están poniendo bardas o espectaculares, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer los aspirantes a la candidatura presidencial en estos momentos? ¿Qué sí y qué no pueden hacer? Y la siguiente, pues ya cuatro consejeros se van en abril. ¿Cuáles son los retos para los nuevos consejeros que van a entrar?
Gracias, Yaret. Claudia Flores, de Televisa, por favor.
Buenos días, consejeras, consejeros. Preguntarles varias cosas. Primero, esta mañana el presidente de la República dice que es el INE el que pone en riesgo las elecciones. Y no solo eso, la verdad es que me llama la atención la serie de cuestionamientos que les lanzaron desde ahí. No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas, no son las autoridades electorales las que roban los paquetes, no son las autoridades electorales las que permiten la compra de votos. Bueno, en fin, una serie de señalamientos bastante serios en torno a lo que ustedes han conducido siendo los consejeros del INE y que el presidente pues los responsabiliza justamente de todos estos delitos y de que ahora pongan en riesgo la elección presidencial que se avecina. ¿Qué le responden al señor presidente que ha hecho estos señalamientos tan serios en contra de ustedes esta mañana, después del informe que presentaron ayer? Y preguntarles también, específicamente al secretario ejecutivo, ¿se prevé en esta reforma electoral su destitución inmediata? Y además, no solo eso, sino también la disminución de las facultades de la Secretaría Ejecutiva. A mí me gustaría escuchar de su propia voz. ¿Cómo se compromete la organización de las elecciones? ¿Cómo podría afectar que la Secretaría Ejecutiva prácticamente desapareciera en las funciones que hasta ahora ha tenido? Y muchas de ellas incluso pues más bien pasen por las manos del órgano interno de control. ¿Eso tiene algún beneficio? ¿Siente usted que es una reforma personalizada en contra de usted? Porque ni siquiera los consejeros ordenan destituciones ni confirmaciones, pero en el caso suyo y del órgano interno de control sí lo prevé así. Y si usted va a presentar un recurso justamente porque desde una ley secundaria se ordena su destitución. Y finalmente, preguntarles, lástima que no están el consejero Fad ni la consejera Norma de la Cruz. Ya escuché a la consejera Humphrey que fue muy clara en respecto al diagnóstico que traen y cómo se están haciendo escuchar acerca de mediante este informe acerca de todo lo que está pasando. Pero, consejero Ukif, a mí me gustaría escucharlo también a usted. Prácticamente en el informe de ayer ustedes están exponiendo que les van a dejar un INE en ruinas, que colapsado, sin posibilidad de sacar adelante las elecciones como hasta ahora, con riesgos de que se afecte la los principios fundamentales de la elección, la libertad del voto incluso. Consejero Uquiz, usted que fue electo incluso con el voto de Morena de por medio y haciendo una mayoría, ¿ve en el futuro inmediato que hay posibilidad de que el INE pudiera salir adelante si se confirma esta reforma desde la Corte? ¿O en efecto tendrían que enfrentar prácticamente la muerte del Instituto? Gracias.
Gracias, Claudia. Fabiola Martínez, de La Jornada.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y todas? Una pregunta en principio para el consejero Ciro y para el consejero Córdoba. ¿Nos podrían precisar a qué se, bueno, en qué contexto está ubicada esta frase que reprodujo El País, en el sentido de que la democracia no está en el ADN de la sociedad mexicana? Si nos pudieran comentar qué pasó ahí, a qué se debe, en qué contexto. Segundo, hay una marcha, una nueva marcha del INE No Se Toca, anunciada para el 26 de febrero por distintas organizaciones. Como ustedes saben, parte de las acusaciones al INE, de quien obviamente está en esta posición de acusarlos, los acusan de parcialidad. La pregunta es, y la aclaración si gustan hacerla, es si van a ir a esta marcha y qué opinan de aquellos que consideran que ustedes responden a ciertos intereses de quienes están promoviendo las marchas del INE No Se Toca. Y finalmente, consejero presidente, no sé si ya está en condiciones para comentarnos específicamente qué van a impugnar. Hace algunas semanas todavía entiendo que lo estaban valorando. Podemos dar, por lo que han comentado, por hecho que van a impugnar la desaparición de la Secretaría Ejecutiva, lo que dijeron ayer, el despido de trabajadores. Pero no sé si haya algún otro punto importante que nos quieran comentar de lo que van a impugnar, sobre todo porque no, al menos creo que no tenemos claro si van a hacerlo a la par Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación más Suprema Corte, o algunas solo se van a la Suprema Corte o solo se van al Tribunal. Muchas gracias.
Gracias, Fabiola. En esta segunda ronda, Alberto Zamora, y adelante los consejeros y consejeras.
Hola, buenos días. Solamente quisiera preguntar sobre esta denuncia penal que se presentó contra algunos consejeros del INE. ¿En qué situación está? Si no consideran que pueda reactivarse esta investigación en contra de los consejeros. Gracias.
Gracias, Alberto. Consejero Rivera, por favor.
Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Buenos días. Primero quiero agradecerles sinceramente su presencia acompañándonos en esta tarea. Ustedes cumplen su función como informadores. Nosotros brindamos la información en lo que nos corresponde como integrantes del órgano de dirección del INE. Para no repetir lo que ya varios de mis colegas, mujeres, han respondido ya, quiero referirme solo a dos puntos. Una pregunta sobre si esta reforma realmente pone en juego la capacidad de organizar y llevar a buen término elecciones libres y auténticas. Sí, sí las afecta, por una batería de modificaciones que debilitan al INE, pero la más importante de ellas es la desaparición, aunque le quieran llamar de otra forma, la desaparición de las juntas distritales ejecutivas, las que tenemos distribuidas en los 300 distritos electorales. Y lo afecta decisivamente porque debilita precisamente la fase más decisiva de nuestras elecciones, el momento o la etapa del proceso electoral en que las elecciones se ponen en manos de ciudadanas y ciudadanos a través de las mesas directivas de casilla. Para que llegue la jornada electoral, tendremos más de 170 mil casillas seguramente en el 2024, haya, estén en todos, prácticamente en todos los sitios aprobados, las casillas equipadas con documentación electoral, con materiales electorales y sobre todo con mesas directivas de casilla integradas por ciudadanas, ciudadanos capacitados, seleccionados mediante métodos transparentes, muy vigilados, que garantizan su imparcialidad. Para todo eso se requiere un trabajo de más de medio año muy intenso, no solo los trabajos previos de preparación, sino muy intenso de las juntas distritales, de las juntas distritales. Por lo tanto, estos cambios significarían la virtual imposibilidad de garantizar la instalación de las mesas directivas de casilla, es decir, el riesgo de que no haya elecciones, por lo menos completas, con un número suficiente de casillas para que se refleje la voluntad popular y para que garantizar que los votos se cuenten y se cuenten bien. De tal manera que estos cambios no solo dañan al INE, afectan gravemente los derechos políticos de la ciudadanía a tener elecciones libres y auténticas. Ahora bien, sobre lo que se dice de los fraudes, y ahora resulta que el INE hace, bueno, lo que dio el presidente y muchos otros que le hacen eco de que el INE comete fraudes. Bueno, yo no sé de qué época esté hablando, de relleno de urnas o de robo de urnas o captura de las mesas directivas de casilla. Es un pasado anterior a la existencia del IFE y particularmente desde el IFE plenamente autónomo. Es un pasado que por fortuna se ha desterrado y que yo espero que nadie quiera que vuelva. Esos fraudes que existieron en el pasado, antes de la existencia de una autoridad electoral autónoma, y que de algunos hay episodios muy tristemente célebres de cómo se han alterado votaciones, eso ya no existe. Y no existe, en primer lugar, porque hay una autoridad electoral autónoma con un cuerpo de funcionarios profesionales que no tienen más compromiso que con la propia institución y con elecciones libres y auténticas, que no son como en el pasado, funcionarios electorales reclutados por la Secretaría de Gobernación, improvisados y más bien con la encomienda de que las elecciones salieran bien según el interés y como lo entendía el partido oficial y el gobierno, que se confundían mutuamente. Esos funcionarios electorales que sí podían, y no digo que todos lo hicieran, pero que sí tenían posibilidad de alterar las votaciones, es cosa del pasado, para fortuna de la democracia mexicana. Y si el INE es garantía de que esas cosas no sucedan, no es solo por la calidad de nuestros funcionarios, desde los órganos directivos hasta las juntas distritales y los capacitadores asistentes y los auxiliares de estas juntas. No solo por su calidad, también por un sistema de normas y procedimientos muy riguroso que hacen prácticamente imposible el fraude. Al menos, bueno, si alguien me dice que en una casilla se vio alguna alteración, eso es posible, pero las mesas directivas de casilla están para garantizar el voto libre y el cómputo de votos auténtico y limpio. De tal manera que quienes están hablando de fraude están hablando de un pasado. Yo no sé si lo añoren, pero yo estoy seguro que la inmensa mayoría de mexicanos no queremos que vuelva. Gracias.
Gracias, consejero. Consejero Uquí, por favor.
Gracias. A ver, empiezo por la pregunta que se dirigió personalmente a mí. Sí, efectivamente, yo junto con los otros tres compañeros, yo hablo por mí, no por los demás, fuimos electos a propuesta de Morena. Eso fue nuestro proceso de selección fue algo bastante público. Se vio quiénes hicieron las propuestas, reuniones que tuvimos con los distintos grupos parlamentarios, con la plenaria de Morena. Y sí, efectivamente, y otra vez, yo no hablo por mis compañeros, sino por mí, A mí se me pidieron compromisos por parte de Morena y yo acepté esos compromisos. Muy específicamente, no actuar de ninguna manera al margen de la ley, no participar en ningún tipo de contubernio para afectar a Morena, ni mucho menos en algún tipo de campaña contra este partido o sus aliados. Y desde luego yo he cumplido esto fielmente, entre otras cosas, porque ha sido la base de mi militancia política desde que a los 15 años entré al Partido Comunista. La otra parte que quiero comentar es esto. A ver, yo salgo del PRD en 2007 y pues como son normalmente las salidas de los partidos políticos, no fue por las buenas. Yo salgo del PRD en medio de un conflicto. De forma tal que la pregunta que yo me haría más bien sería, ¿guardo conflictos con los exterredistas que ahora están en Morena? Y la respuesta es no, ni yo con ellos ni ellos conmigo, porque estuve en la banca por 13 años, de forma tal que la conflictividad se disolvió y las afinidades quedaron atrás. Si yo acepté desempeñar este cargo es porque consideraba y sigo considerando que lo puedo hacer con imparcialidad. Si yo sintiera otra cosa, si yo hubiera sentido otra cosa, hubiera hecho lo que hice durante 28 años de mi vida, que era buscar un partido paramilitar y ahí desarrollar mi tarea política. No tenía yo hace muchos años ninguna afinidad con ningún partido político, pero sí sigo teniendo una gran pasión por el desarrollo de la democracia mexicana. En eso dejé mi juventud. Y por lo tanto sí me preocupa mucho, más allá de que en Morena haya, reitero, muchos de mis excompañeros de militancia, algunos buenos amigos, a mí me preocupa mucho el producto legislativo que estamos enfrentando. No, desde luego no creo que el Instituto Nacional Electoral vaya a morir a partir de este proceso. Efectivamente, al no poder tomar el control del Consejo General, para decirlo en castellano llano, al no poder apoderarse de la cabeza, la opción fue mutilar el cuerpo. Nos han mutilado, pero no estamos muertos. Esto significa mayores dificultades para el INE, pero no que el INE no vaya a cumplir sus tareas. Nos han impuesto retos enormes, dificultades enormes. ¿Cómo vamos a lograr que con una estructura temporal, en lugar de una estructura profesional y permanente, demos a la sociedad elecciones íntegras? Esa es la tarea que se nos impondría, desde luego, si se aprueba la reforma. Y la podemos superar con enormes dificultades, pero eso es lo de menos, que una autoridad tenga que esforzarse, vaya y pase. El problema es el riesgo que esto impone a la República. A ver, cualquier elección tiene riesgo de caerse. ¿Cuál era el riesgo de que la elección de 2018 o la elección de 2021 se cayera? Pues era un riesgo infinitesimal, porque las leyes que nos hemos dado como sociedad, porque las autoridades que nos hemos dado como sociedad, las autoridades electorales, son hasta el día de hoy extremadamente sólidas. Usemos, por ejemplo, la medida del número de casillas que no se pudieron instalar en el 21. Si la memoria no me falla, fueron algo más de 10 casillas de entre 168 mil. Ese era el riesgo en el 21 de que la elección se cayera. 10 de 168 mil. Esta reforma electoral, sin duda, elevaría ese riesgo. ¿Quiere decir que en el 24 no vamos a tener una elección íntegra? No, de ninguna manera. Quiere decir que se ha obligado al Instituto a afrontar una dificultad sin parangón y que se somete a la República innecesariamente al riesgo de un aparato electoral frágil que requerirá no nada más el esfuerzo de la autoridad electoral, sino, y ahora sí, literalmente volviendo al pasado, un esfuerzo de acompañamiento social que no vemos desde principios de los 90s porque ya no era necesario. Desde principios de los 90s se hizo ocioso que los ciudadanos, por ejemplo, vigilaran las casillas desde la víspera y hasta su cierre. Esto yo no sé si va a ser una necesidad básica para garantizar la integridad de las elecciones. Creo que el INE, entre otras cosas, va a requerir de un esfuerzo de la sociedad civil de acompañamiento a las elecciones, que no debería ser así, porque para eso construimos estas autoridades electorales, para superar el nuevo riesgo que se impone al país en su conjunto. En cuanto a las acusaciones que hace el presidente por enésima vez el día de hoy, yo tengo una discrepancia con la pregunta. No son acusaciones serias, son acusaciones graves, pero adolecen de la mínima seriedad. Se ha repetido reiteradamente que el INE permite el fraude electoral. Se habla de relleno de urnas. Quiero ver un ejemplo de una urna rellena en época del IFE y del INE, de un acta falsificada, que un partido político se presente, como a mí me tocaba hacerlo como representante del PSUM o del PRD, que un representante del partido político se presente a una sesión de cómputo con un acta firmada y que esos resultados sean distintos del acta que obra en manos de la autoridad. Eso no ocurre en este país hace más de un cuarto de siglo. Y quien afirme que el INE hace esas cosas, como antes la Comisión Electoral con Manuel Bartlett Díaz al frente, quien afirme que el INE participa en la adulteración de resultados electorales, miente, y sus afirmaciones carecen de seriedad independientemente del cargo que ocupa. Gracias.
Gracias, consejero Esparas. Consejero Murayama, por favor.
Gracias. Voy a tratar de por supuesto, de atender las distintas preguntas y aquellas que fueron formuladas a mi persona en específico, con todo gusto. Lo primero, nos decían que algún diputado minimizaba el riesgo de mover los módulos a oficinas de gobierno. Diario en cada módulo se reciben a 500 personas en promedio. Meter un módulo a una, meter un módulo a un hospital afectaría el funcionamiento del hospital, a una escuela afectaría el funcionamiento de la escuela, a una oficina de gobierno comprometería el trabajo independiente y arriesgaría los datos. Hay quien dice que no se va a afectar la estructura territorial del INE. Vean el artículo 61 de la nueva LEGIPE que dice: en las zonas metropolitanas donde haya más de un distrito electoral habrá una sola oficina auxiliar. Quiere decir que para todo el Valle de México, donde viven más de 20 millones de electores, habría una oficina con una persona para hacer posible la elección donde viven más personas que en todo Centroamérica. Así de irresponsable es la reforma electoral que quieren votar. No saben quizá ni lo que hicieron. Están minimizando los riesgos. Los mismos que desde el poder dijeron que la pandemia no iba a ser grave y desoyeron la voz de los especialistas en salud, son los mismos que están diciendo que esta reforma no tendrá consecuencias y quieren ignorar la opinión técnica de la autoridad constitucional que tiene el conocimiento y la experiencia en hacer elecciones. Así de responsable es la conducta. El INE quiere evitar que los derechos político-electorales sean víctima de una pandemia autoritaria. ¿Qué pueden hacer los consejeros que vienen? Lo mismo que los 11 que estamos haciendo. Pueden y deben de cumplir con la Constitución. Deben ser independientes al poder. No deben ser la correa de transmisión ni del presidente, ni del secretario de Gobernación, ni de ningún aspirante a la presidencia del gobierno, ni de ningún otro partido. Deben ser equidistantes, deben de tener las puertas abiertas a todos los actores políticos y recibirlos públicamente en sus oficinas, como nosotros hacemos con la gente de todos los partidos, sin comprometer su actuación al interés particular de alguna fuerza política. Eso es lo que hay que hacer. y reivindicar la autonomía. ¿Cómo se reivindica la autonomía del INE? De una sola manera, ejerciéndola, como lo estamos haciendo, como lo hicimos ayer las 11 consejeras y consejeros electorales. Sobre la situación del secretario ejecutivo, quizá una de las más inmediatas violaciones a la Constitución es aquella disposición transitoria a partir de la cual los legisladores, la mayoría legislativa, se arroga la atribución que la Constitución le da al Consejo General para designar o remover al secretario ejecutivo. Le hemos pedido al secretario ejecutivo que en lo individual presente las acciones necesarias para que ese atropello, que es contra su persona, pero es contra la autonomía del INE y contra las facultades constitucionales del Consejo General, sea frenada por el Poder Judicial. Ese atropello tiene que detenerse. Y le hemos pedido que lo haga, por supuesto, por su dignidad personal, por el reconocimiento que tenemos a su integridad y a su trabajo, pero también porque así se defiende la autonomía del INE y las atribuciones del Consejo General. Nos preguntaba Fabiola de la jornada que en qué contexto hicimos una expresión. En concreto, esa es una respuesta que en la entrevista con El País di yo, y se la voy a leer textualmente. ¿En qué contexto fue? Pues en una entrevista, ¿no? A propósito de un libro que escribimos, nos buscaron y dimos la entrevista. Ahora, ¿qué es lo que dije? Leo. México, en sus 200 años de vida como nación independiente, lleva apenas poco más de 2 décadas con elecciones auténticas. Es decir, la democracia no está en el ADN de nuestro país. Fue una construcción frágil y por eso hay que cuidarla. Y lo que estamos viendo es una especie de contaminación desde el poder del ecosistema democrático que puede asfixiarlo. Fin de la cita. Se la entrego tal cual, para que usted, si lo considera oportuno, lo pueda reproducir. Ese es el textualmente, ¿no? Eso es lo que dije. Y sostengo cada palabra. México hace muy poco que es una democracia. Padecimos gobiernos que no salían de las urnas, salían del campo de batalla. Quienes se imponían militarmente, después refrendaban en las urnas lo que ya se había decidido por las armas, incluso a inicios del siglo XX. Y después, durante el régimen de partido hegemónico de la revolución, ¿qué es lo que tuvimos? Elecciones que eran un ritual para confirmar la decisión del presidente, que era quien decidía quién sería su sucesor. Eso no es democracia. Eran elecciones testimoniales, pero la decisión no estaba en la ciudadanía, sino en el presidente. ¿Cuándo México empezó a ser democrático? Cuando construimos, desde sus primeras piedras, el sistema electoral que hoy tenemos, ese que hoy se quiere destruir. No hemos sido una nación democrática desde su origen, porque la democracia es una construcción frágil desde los derechos, desde las minorías incluso, es que hay que cuidarla. Espero haber atendido, Fabiola, a su pregunta. 2 cosas más. Hoy el presidente hizo una descripción precisa, una denuncia clara de las elecciones de 1988, del fraude que se cometió contra la ciudadanía y contra la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Describió el 88. Nosotros respondemos por el 2018. Las elecciones que hace el INE, las únicas elecciones presidenciales que hasta la fecha el INE como tal ha organizado, son las de 2018. impecables elecciones. Que me diga el presidente de la elección en la que él salió, quién rellenó una urna, quién alteró un acta, quién rasuró a un ciudadano, quién cayó algún medio de comunicación. El presidente está describiendo los modos del México autoritario. Ese México que con nuestras acciones como Instituto Nacional Electoral no vamos a permitir que regrese. Y ahí voy a la pregunta del juicio político. Con eso han estado yendo y viniendo una y otra vez. Y la denuncia penal que se desestimó porque la Suprema Corte dijo que nosotros no cometimos ninguna ilegalidad y por eso se cerró en la Fiscalía el asunto. Si lo quieren, 7 meses después, pero está cerrado, si lo quieren reactivar es por persecución política. Y puede una decisión de ir a la Corte, activar el juicio político, pues fíjense ustedes, lo que nos estarían diciendo es que si el INE, que tiene la facultad constitucional en el artículo 105 de interponer controversias ante la Suprema Corte, quiere decir que usar la Constitución puede volverse motivo de persecución política, yo espero que no, pero hablará de los poderosos y de su frágil compromiso con la legalidad. Nosotros no nos vamos a inhibir para como institución defender la democracia. ¿Con qué? Con los instrumentos de la democracia y la Constitución, que es el 105 constitucional. Nos preguntan qué decimos de las marchas. Pues yo creo que cualquier funcionario público que censure una manifestación, que se oponga al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de la libertad de manifestación, está atentando contra los derechos de la ciudadanía. La ciudadanía no necesita del INE para defender su democracia. Necesita del INE para votar en libertad. Pero esas marchas, yo las veo genuinas, espontáneas, y nosotros no somos sus promotores y, por supuesto, tampoco somos sus censores. La condena a la libre manifestación es propia de los autócratas, no de los demócratas. No sé si quedó alguna de lo que a mí me tocaba, creo que no, gracias. No, yo no. No fui a la del 13.
No damos pretextos desde el mundo.
Gracias.
Digo, es domingo y puedo hacer lo que guste, pero no voy a ir para que no digan que es del INE, es de la ciudadanía. Quizá eso es lo más doloroso, ¿no? Que es la ciudadanía espontáneamente.
Gracias, consejero. Sí, para allá. Secretario Ejecutivo, por favor.
Perdón, no se había saludado. Jaime tampoco aquí. Qué gusto verles, la verdad. Extrañaba este ambiente de cámaras, de preguntas, de interrogatorios. Que hace rato que no teníamos este espacio cálido, y no lo mismo a través de plataformas electrónicas, mucho mucho mejor así. Extraño esa sala de Consejo General llena de gente, de cámaras, de preguntas, insisto. Y yo creo que no solamente la pandemia nos alejó, sino creo que me pongo a pensar que sus mesas de redacción empezó a dejar de tener tanto interés la organización de las elecciones, porque empezaron a normalizarse y empezaron a decir, pues todas las elecciones que organiza el INE salen bien, ya no hay noticia, hay resultados, hay alternancia y demás. Yo creo que todos deberíamos pensar un poco en eso. ¿Y por qué estamos ahora acá? Porque al espacio público no se le puede descuidar, porque el espacio público es lo que nos es común. A la política no se le puede descuidar, porque entonces hay quien quiere intentar reformas regresivas y apropiarse de lo que nos es común indebidamente. Qué bueno que estamos otra vez reunidos, reunidas, y que haya este interrogatorio, esta inquietud, esta preocupación, y que esta preocupación crezca en la sociedad, porque es justamente la preocupación, insisto, de lo que nos es común, de lo que es nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro. Y creo, sin exagerar, que es lo que está en juego en estos momentos, y yo agradezco muchísimo este espacio y este interés que ustedes muestran al respecto, y que a través de ustedes llegue por lo menos nuestra opinión a la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos en nuestro país sobre lo que está en juego, que técnicamente puede ser muy complejo, pero es muy sencillo, insisto, son las reglas del juego para la renovación de las representaciones y del poder público. Reglas del juego que, como hasta la fecha, deben garantizar la paz pública. ¿Qué eso es lo que está en juego? Elecciones regulares, sistemáticas, en donde acudamos sistemática y regularmente a las urnas a elegir pacíficamente a nuestros representantes, a nuestros gobernantes. Creo que eso es lo más caro de lo que está en juego en este momento, insisto, la paz pública que hemos vivido en las últimas décadas, incuestionable paz pública. Voy a ir directamente a lo que Claudia me preguntaba. Ya el consejero Murayama adelantaba algunas reflexiones. Yo no soy abogado, pero entiendo que las leyes tienen un carácter general y no particular. El 17º transitorio de la reforma que está en la consideración en la última fase de la Cámara de Senadores es particular. Implica que se me destituya inmediatamente una vez que se publique el decreto correspondiente. Y efectivamente me han pedido las y los consejeros que combata con todos los recursos a mi alcance una cuestión que a todas luces es ilegal, inconstitucional, pero también lo haré, y no solamente por la instrucción que ellos me han dado, lo haré por convicción. Lo hemos dicho. Este no es un trabajo cual más. Este es, aquí estamos por convicción, por hacer respetar las leyes. Y parece un lugar común. No. Es muy importante porque son esas reglas generales que nos hemos dado para una convivencia pacífica. Y pasa por todas las fronteras. Y una de ellas es justamente hacer ver que detrás de un recurso aparentemente legal, lo que hay es una arbitrariedad. Se puede juzgar mi trabajo, eso sin duda, y como cualquier funcionario público y ser humano, uno comete errores y merece el juicio de los demás, y ahí está mi trabajo de más de 14 años en la Secretaría Ejecutiva para que sea juzgado, pero no a través de una arbitrariedad se me quiera destituir, y lo vamos a convertir, insisto, con convicción. Claudia también me pregunta cuál es mi opinión sobre la reducción de facultades. No queda claro, en la reforma se convierte a la Secretaría en un órgano auxiliar, una instancia auxiliar del Consejo General. No me queda claro exactamente qué quiere decir eso, ¿no? Hoy en día la Secretaría, ustedes la conocen, la representación legal de la institución tiene facultades de coordinación sobre las instancias ejecutivas a nivel central y todos los órganos desconcentrados y N cantidad de atribuciones que están emanan de la misma Constitución y en la ley. Creo que la enumeración de las mismas agotó el abecedario, por cierto. Y sin duda, a lo mejor hay que pensar en un rediseño de la Secretaría. Pero el que quede como un órgano auxiliar y se destituya a la Junta General Ejecutiva, creo que hace frágil al Consejo General. Y lo voy a decir en los siguientes términos. Creo que es muy sabia la idea del legislador que fue construyendo esta institución de separar las tareas de las y los consejeros de las tareas administrativas y operativas. Porque el Consejo General está justamente para tomar decisiones de política institucional en una materia muy delicada como es la vida política del país y la organización de las elecciones. Y hay que darle a las y a los consejeros ese reconocimiento y esa atribución. Y que descansen las decisiones administrativas en las áreas operativas. El combinar estas dos tareas hace frágil al Consejo General. Lo digo con mi experiencia después de 14 años. Es conveniente mantenerlos separados para darle toda la autonomía, independencia, tiempo incluso a las y los miembros del Consejo General para tomar sus decisiones e instruir a las áreas ejecutivas justamente a todas las implicaciones administrativas de hacer operar eso. Y le da la distancia al Consejo General de la operación. Creo que esa es una sabia arquitectura en la construcción del Instituto. Y hay que cuidarla. Y creo que la reforma lo descuida y si se concretara, hace frágil al Consejo General desde mi punto de vista. Se me pregunta sobre el órgano interno de control. Otro grave problema. Tiene que haber un órgano de fiscalización con la autonomía técnica que debe tener para justamente revisar que toda la ejecución el uso de recursos públicos se haga de conformidad a las leyes. Pero la reforma está implicando que el propio órgano interno de control ahora participe de alguna manera en la toma de decisiones en la parte administrativa. Creo que lo convierte en juez y parte. Y creo que esto altera de alguna manera el diseño y la función que el propio órgano interno de control, la distancia que requiere, incluso para hacer bien su tarea de revisar la parte administrativa y la aplicación de los recursos públicos. Me parece un grave error el que se dé un paso en este sentido. Concluyo por convicción. Interpondré todos los recursos que sean necesarios para combatir una ley que a todas luces, no porque me afecte a mí en lo personal, sino institucionalmente y políticamente, es ilegal y creo que no debería proceder. Gracias.
Gracias. Secretario del Consejo, presidente.
Gracias. Procuraré ser muy concreto, tratar de no repetir, pero más bien complementar lo que han dicho mis colegas. ¿Cuándo se va a impugnar y qué se va a impugnar? Va a haber dos impugnaciones que como institución el INE va a presentar. Lo que nosotros podemos presentar contra normas inconstitucionales como las que colectivamente asumimos son estas que integran el Plan B, se presentarán a través de controversias constitucionales y vamos a presentar dos controversias constitucionales. Una en contra de las dos normas que ya están publicadas y esto ocurrirá a principios de febrero. Otra en contra de las que es inminente que se publiquen, el autoritarismo tiene prisa, así que seguramente se publicarán a principios de febrero. Y vamos a presentarlas probablemente a finales de este mes para que podamos tener los consejeros que nos vamos, y los consejeros que toman la defensa, continúan con la defensa del INE, posibilidad incluso de tener la interlocución en los ámbitos jurídicos que se prevé con la Suprema Corte de Justicia. Pero además vamos a presentar todos los recursos adicionales que estén a nuestro alcance. Se han presentado acciones de inconstitucionalidad, se van a presentar otras seguramente, en todas concurriremos presentando amicus curiae, es decir, elementos adicionales para que la Suprema Corte de Justicia pueda normar un juicio lo más informado posible. Queremos que la Corte cuente con la información de la que renegó el Congreso de la Unión. Al INE no se le preguntó nada, a pesar de que lo ofrecimos desde hace meses, para hacer esta reforma. Por eso la reforma plantea lo que plantea. Porque es una reforma, como ayer pudieron verlo ustedes, compañeras y compañeros, que ni siquiera los que la votaron a favor la leyeron. De ese tamaño la irresponsabilidad. Margarita, las cifras, la danza de cifras, no coinciden ni siquiera entre ellos. Lo que dice el presidente que se va a ahorrar, 3.500 millones de pesos, no coincide con lo que dice el secretario de Gobernación, 5.000 millones de pesos. Es que así hicieron la reforma, a ciegas, sin leerla, sin información. Ninguno de los diputados que la votó, ni de los senadores, ha hecho elecciones y no le preguntaron a quienes saben hacerla. Segundo punto que quiero plantear. Lo que conocieron ayer, el informe que presentó el INE, no es un informe como ayer quiso vender alguno de estos que no tienen gen democrático, Fabiola. La mejor prueba de que en México no todos los mexicanos son demócratas convencidos es justamente dónde estamos. Esta reforma es producto del autoritarismo, de una visión autoritaria. Y ya que en esas estamos, por cierto, a lo mejor la cercanía del presidente con miembros de su gabinete, que son los autores precisamente de las conductas que él describió hace 30 años, es los que lleva a pensar que México no ha cambiado nada. El que él haya ganado la presidencia en elecciones libres y auténticas, en donde cada voto se contó debidamente, es la mejor prueba. Él es la mejor prueba de que el México de hoy no tiene nada que ver con el México autoritario del que algunos de los miembros de su gabinete fueron responsables. A lo mejor esa cercanía impide ver con claridad las cosas. Y vuelvo al punto. El informe que ayer ustedes conocieron no es un informe de un consejero, de un par de consejeros, ni siquiera de los 11 consejeros. Es un informe del INE. Ese informe se nutrió de los datos, de los comentarios, de los diagnósticos que nos entregó nuestra estructura. Las reuniones que estamos teniendo, como lo decía Carla, son reuniones de cercanía, pero a todos los miembros de la estructura, a todas las juntas de los distritales se les pidió opinión sobre la reforma. Y eso es lo que está en el informe. Son las y los ciudadanos, las y los servidores públicos que hacen las elecciones los que hoy advierten los riesgos que en el futuro los comicios se enfrentan. Gracias a esta reforma, que es el resultado, lamentablemente, de que no todos en México acompañamos la transición a la democracia y de que hay quienes siguen manteniendo en su cabeza el germen autoritario que debemos dejar atrás. ¿Qué vamos a impugnar? Esta reforma es una constelación de inconstitucionalidades. Revisen el informe de ayer con puntualidad y ahí se ponen sobre la mesa todas y cada una de las decisiones que están en las leyes y que aquí han comentado algunas mis colegas, contravienen la Constitución. Lo digo con claridad, no va a haber una sola inconstitucionalidad, una sola decisión inconstitucional de esta norma que no sea impugnada por el INE. Hemos dicho que hay 5 grandes pilares de la construcción de la democracia y los 5 se contravienen, todos están en la Constitución y todos se contravienen por estas normas. Vamos a combatir las decisiones que afectan la autonomía y la independencia del INE. Vamos a combatir todas las decisiones que en estas normas ponen en entredicho y prácticamente desmantelan, descuartizan. Hoy sabemos por testimonios que estuvieron presentes que esas son las palabras que utilizó el titular de la política interior cuando fue a cabildear en el Senado que sus legisladores de su partido votaran a favor de esta reforma. Descuarticen al INE, se dijo, y lo hicieron. O destacen al INE. Para el caso es lo mismo. Vamos a defender al Servicio Profesional Electoral que esta reforma destaza. Tercer eje, la presencia permanente del Instituto a nivel territorial. También eso se pone en entredicho. Vamos a impugnarlo. La integridad del listado de electores, del padrón electoral. Ahora resulta que quien va a decir quiénes pueden votar desde el extranjero es la Secretaría de Relaciones Exteriores. También eso lo vamos a impugnar. Y las reglas que afectan, las nuevas reglas que afectan esas condiciones pedidas por quienes ayer eran oposición y hoy nos gobiernan para que hubiera una cancha pareja. También eso lo vamos a impugnar. Todo lo vamos a impugnar. La Corte tiene que tener claridad de cómo esta es una constelación de violaciones que buscan regresar a un México autoritario. Juicio político. Uno más. Ya perdí la cuenta de cuántos han querido impugnar. Pero miren, es un verdadero privilegio estar en la lista de consejeros electorales que desde hace 30 años a quienes les molesta la autonomía amenazaron con juicios políticos. Es un honor estar en una lista en la que está José Woldemer, en la que está Jacqueline Pechard, Mauricio Merino, Alonso Lujambio, y síganle contando. Bueno, y aquí ya somos muchos. Cuando quieran, nos vemos en el Congreso a defendernos y a demostrar que esas son amenazas frente a las que no nos vamos a doblar. ¿Van a meternos otras denuncias penales? Ya lo sabemos. ¿Van a recurrir al órgano interno de control? Ya está anunciado. Voy a tener que explicarle al titular del órgano interno de control cómo grabo mis videos con mi celular. Cualquier cosa que hagamos para defender la autonomía, en el contexto de persecución política de esos que tienen esos genes autoritarios, van a traducirse en denuncias. Pero las denuncias no nos van a arredar, como no nos han arredado a quienes nos vamos a ir, ni están arredando a quienes se van a quedar. El INE se desmantela. Hay quien dice, no, es que el INE no desaparece. No, pues no puede, no desaparece porque no pasó la reforma constitucional. Pero el INE, como lo conocemos, desaparece sí o sí. Y como dice UKIP, elecciones va a seguir habiendo. Espero que no lleguemos a ese extremo. Pero no van a ser como las conocemos. Porque los riesgos, en efecto, de que ahora salgan mal, se multiplican. De ahí el tamaño de la responsabilidad. ¿Qué esperamos de las controversias? Pues que la Corte, que la Suprema Corte de Justicia, y estoy seguro, los cientos de jueces de amparo que van a ser invocados, porque estamos frente a una norma que está tan mal hecha, tan irresponsablemente hecha, que yo creo que puede acabar siendo la norma dentro de la historia del derecho constitucional mexicano más impugnada y controvertida en tribunales. ¿Qué espero? Pues que hoy quienes están llamados en un Estado constitucional de ser los últimos guardianes de la democracia constitucional, es decir, los tribunales constitucionales, cumplan con su responsabilidad histórica frente a este atentado contra la democracia. Margarita, afortunadamente, ya no pasó eso de que los consejeros los elijan los ciudadanos directamente. O sea, somos un órgano normal desde ese punto de vista y no el único órgano electoral en el mundo donde a los árbitros se les elige por la tribuna. A los que ya van a llegar, a los aspirantes, a 67 días de nuestra salida, ¿qué, Yadid, qué sí, qué no le recomendamos? ¿O qué esperamos? ¿Qué sí? Que sean autónomos e independientes, como lo hemos sido las distintas generaciones de consejeros que han pasado por el INE. ¿Qué no? Que no se doblen frente a los abusos e intentos de doblegarlos desde el poder. Como no nos doblegamos los que hoy estamos, frente al poder que se fue, frente al poder que está, y seguramente nadie se doblegará desde el INE frente al poder que venga. Esos son los retos para los consejeros. Finalmente, mejor dejo, ya me callo, porque aquí estamos haciendo conferencias no de prensa, sino magistrales, así que vengan las que siguen.
Muchas gracias. Compañeras y compañeros, en breve van a empezar las entrevistas del SPEN. Se tienen que retirar consejeras y consejeros, salvo que ustedes me digan otra indicación. Hay 7 preguntas más. ¿Sí? Adelante. Bueno, hacemos entonces esta última ronda. Sandra Salazar, de Publímetro.
Hola, buenos días a todos. Yo voy en el sentido de una preocupación que está latente en la sociedad, que ya lo vimos en los procesos electorales anteriores, que es el tema de la seguridad y la intromisión del crimen organizado. En esta intención de debilitar al árbitro electoral, ¿qué tantas facultades le van a dejar para impedir la... yo sé que la seguridad es tema de otro ámbito, de las dependencias de seguridad, pero sí la vigilancia del flujo de recursos, de la posibilidad que tengan organismos externos de incidir en las elecciones. Otra es, en este debilitamiento, no solo del INE, sino de todos los organismos autónomos, ¿cómo se percibe si esta intención de abaratar las instituciones, cuál es el riesgo que le deja, no solo del INE, reitero, sino son varios, son comisiones, son IFETEL, COFETEL, Entonces, ¿cuáles son las herencias que esto le va a dejar al país? Y por último, pues bueno, ya se fueron la mayoría, pero ¿cuáles son los proyectos para los consejeros que se van?
Gracias. Muchas gracias. Elia Castillo, de El Heraldo.
Buenos días, consejeros. Bueno, tengo dos preguntas. La primera, ¿cuál sería la fecha fatal para que la Corte resuelva las controversias y no se puedan aplicar la reforma electoral o el Plan B en el proceso electoral de 2024? Mi segunda pregunta es, ¿qué implicaciones tendría que el Consejo General pues se quedara indefinidamente sin cuatro consejeros luego de que está retrasado pues el proceso para la convocatoria para la elección de los cuatro nuevos consejeros? ¿Cuáles serían las consecuencias de dejar pues estos lugares vacíos pues indefinidamente? Y mi tercera pregunta es, además de el efecto inmediato que es la destitución del secretario ejecutivo, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de la aplicación de la reforma electoral en tanto pues no se frene por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Son mis preguntas, gracias.
Gracias. Erika Flores, ¿ya no?
No, era la misma pregunta, consejero presidente. ¿Qué tan factible es que jurídicamente la Cámara de Diputados deje al INE sin cuatro consejeros, como ha pasado en otros órganos que posponen y se quedan ahí descabezados temporalmente? ¿Existe esa posibilidad? Porque de alguna manera eso sería parte de la reforma constitucional que no pasó, pero que indirectamente sí podría suceder en los hechos. Gracias.
Gracias. Magali Juárez, de La Razón.
Sí, buenos días, consejeros. Quería consultarles, en primera instancia, consejero presidente, usted ayer mencionaba que si pasara esta reforma, si avanzara, se vendrían en el año próximo semanas de conflicto por todos estos cambios que están presentando, que advierten en el informe. ¿Estos conflictos podrían alcanzar hasta la anulación de los comicios presidenciales? Si me pudiera precisar si puede tener esa consecuencia. En segunda instancia, preguntarle cómo están preparando el INE internamente precisamente para este relevo de consejeros, o sea, cuáles son los procedimientos que están llevando a cabo al interior del instituto. Y también en cuanto a la fiscalización, hablaban ayer también en el reporte del debilitamiento que han identificado por parte de la reforma. ¿Este debilitamiento podría llevar el debilitamiento en las facultades de fiscalización del INE podría llevar a que en las campañas del año próximo pues introdujeran dinero ilícito, tanto, por ejemplo, de empresarios o dinero del crimen organizado? Si pudieran ser puntuales, por favor. Muchas gracias.
Gracias. Karina García, de Expansión.
Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar, ¿cuál sería la respuesta del consejero presidente a estas críticas que se han hecho de que usted chantajeó cuando se vino la reforma del 2014 y anduvo criticando que iba a haber un caos, y según Ignacio Mier, el diputado, pues lo hizo para llegar al cargo de presidencia del Consejo? Y ¿cómo ve su opinión sobre esta regla que viene en la convocatoria, que no viene en la convocatoria, perdón, para que sea una terna específica para la elección de presidencia del Consejo General del INE, y que los diputados de todas las bancadas dicen que no, que debería ser electos los cuatro consejeros y entre los 11 elegir al nuevo presidente del Consejo General? Su opinión jurídica de eso. Y también preguntarle, bueno, de este paquete que ya está en vigor de reformas que se refieren a propaganda, ¿cuál va a ser el impacto en la resolución de quejas? Si ya están previendo un reglamento en lo que resuelve la Corte las controversias o una eventual suspensión. Gracias.
Gracias, Karina. Por último, Jorge Armando de Luna, La Verdad Noticias.
Hola, consejeros, ¿qué tal? Buenos días, consejera, consejeros. Entrevisté a Jaime Cárdenas, para entrar un poquito en contexto, para hacer dos preguntas. Él habla sobre esto que estamos viviendo es consecuencia de una visión predominante en los años 90, y lo cito textual, del trato de cucarachas que se le dio a la izquierda mexicana. Dos, hablan que se habla de hay un consenso en las reformas. Él manifestó que esto es falso, porque en 1996 con la reforma del COFIPE, pues mayoritó el PRI. Y yéndonos a la figura del secretario ejecutivo, se debe al PRI, que es una figura que se debe al PRI, que mayoritó también el PRI, perdón, el Partido Revolucionario. ¿Y por qué? Porque es jefe de estructura ejecutiva y técnica. Mi pregunta ¿es una anomalía institucional? Y dos, este trato que tiene nombre, que son los que redactaron el plan B, Jaime Castañeda y Fernando Vargas, ¿es verdad que se le dio este trato de cucarachas a ellos, que son los autores realmente quienes arrastraron el lápiz del plan B?
Gracias. Consejera Humphrey, por favor.
Gracias. Fabiola, respecto a la intervención del crimen organizado en las elecciones, bueno, si bien no somos instancia de seguridad, ya se nos ordenó hacer un protocolo de actuación, primero que nada para cuidar a nuestras funcionarias y funcionarios, porque claramente tendremos que estar coordinados con las autoridades en materia de seguridad pública. A mí me preocupa mucho de los temas que tú tocaste, porque en eso sí no se metió la reforma. La reforma no refuerza o no robustece la fiscalización, no hace nada para limitar que intervengan o tengan injerencia los recursos del crimen organizado, las empresas fachada, la triangulación, las criptomonedas y un largo etcétera que podemos seguir aquí, que hay, lo he dicho en varias sesiones de consejo, hay instituciones y organismos internacionales que fijan estándares, por ejemplo, para la prevención del lavado de dinero, cosa que tampoco se tocó en la reforma. Hay muchos temas muy importantes que dejaron de lado en la propia reforma electoral y aún peor, lo que hacen es limitar la fiscalización, porque limitan los plazos en los que nosotros podemos pedir cooperación o información de otras instancias del Estado mexicano para nuestras propias investigaciones. Olvidémonos de un amigo de Fox o un Pemex Gate si pasa la reforma como esta. Olvidémonos de un amigo, un Odebrecht, que hoy, con sentencias de la Sala Superior obligando a la Fiscalía General de la República a darnos esa información, seguimos sin tener esa información. Y perdón que lo diga y me salte tantito, alguien decía aquí de los autores de la reforma, creo que se nos está olvidando quién públicamente presenta esa reforma en una mañanera, y ese fue el titular hoy de la Unidad de Inteligencia Financiera, que bueno, yo no sé ustedes, pero no, según yo he visto, esas no son las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, estar redactando la reforma electoral y presentándola en mañaneras. Y eso fue público, porque pues todas y todos lo vimos, la presentación fue justamente en una mañanera. Creo que evidentemente el debilitamiento de los organismos constitucionales autónomos es un tema que debe preocuparnos a las y los ciudadanos, a todos los mexicanos, porque es cierto, se está afectando el INE con esta reforma, pero hay muchos nombramientos de muchos organismos públicos autónomos que no están hechos, que están careciendo de toda su integración completa. El INAI, por ejemplo, está a punto también de que otro de los comisionados pues tenga que dejar el cargo y por tanto están haciendo que muchas instituciones estén incompletas. Los propios salas regionales del Poder Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tienen un miembro nombrado desde hace mucho tiempo y nos estamos enfrentando a panoramas como esos en que pues falta el nombramiento de las personas. Platicaba ahorita con el presidente aquí en corto y con el consejero Rivera que sí ha habido épocas en las que el IFE o el INE no ha estado completo y que pues ha tenido que enfrentar el reto de seguir organizando procesos electorales, de seguir cumpliendo con sus obligaciones. En algún momento dado hasta rotaban la presidencia, por ejemplo, y se tenían que hacer cargo pues de más comisiones. Un ejemplo fue cuando nosotros llegamos, el consejero Espadas y nuestros otros dos colegas
colegas, pues por la pandemia nosotros llegamos 5 meses más tarde de lo que teníamos que llegar y tuvieron que aprobar acuerdos del Consejo General para reintegrar comisiones, para ver cómo se distribuía, se distribuían y para seguir obviamente trabajando. Este no es un escenario ideal. Y, por supuesto, en el escenario del IFE, que no estaba completo, justamente en 2011, que creo que fue cuando tú llegaste, presidente, justamente se completa la integración del INE porque, bueno, fueron responsables desde la Cámara de Diputados y Diputadas de no dejar a un INE a un IFE incompleto de cara al inicio del proceso presidencial de 2012. Entonces, pues creo que fechas fatales se preguntaban aquí. Nosotros creemos que puede haber la suspensión, ya sea vía acción de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y que eso detenga la implementación de la reforma en tanto se reforma, en definitiva, el fondo de las controversias y de las acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, creemos que otro artículo que no se puede dejar de cumplir constitucional es el artículo 105 de la Constitución, que establece que 90 días antes de que inicien los procesos electorales no podrá haber cambios sustanciales a nuestra legislación. Eso nos llevaría a inicios del mes de junio, cuando se tuvieran que resolver, bueno, todo este gran entramado, llamémoslo así, de impugnaciones, de recursos, de acciones y de controversias que se presentarán seguramente por el INE, por partidos políticos y por ciudadanas y ciudadanos que sientan afectados sus derechos político-electorales y, desde luego, por integrantes de nuestro servicio profesional electoral que están siendo afectados en sus derechos laborales. Gracias.
Gracias, consejera. Consejero Rivera, por favor.
Gracias. A propósito de dinero ilegal o intervención del crimen y las facultades de fiscalización, efectivamente esta reforma no contempla nada para fortalecer ni las capacidades de fiscalización ni los medios que podrían ayudar a atajar algunos de los efectos de la intervención del crimen organizado, que podría ser sobre todo por la vía del control del dinero. Pero está claro que el crimen organizado y cualquier forma de delincuencia es una responsabilidad de las autoridades y órganos de seguridad pública y nacional, que deberían, en todo caso, colaborar a apoyar al INE para el cumplimiento de sus funciones. En materia de fiscalización, efectivamente, como lo dice la consejera Humphrey, no hay un reforzamiento de las facultades, más bien hay un debilitamiento de facultades y hay una eliminación de algunas sanciones, es decir, se crean incentivos para burlar las normas de fiscalización. Y esto es muy lamentable porque uno de los asuntos pendientes, todavía insuficientemente regulado para hacer a la autoridad más eficaz, es el de la relación de dinero y política. El dinero no regulado, el dinero opaco, el dinero no registrado como gasto, puede alterar la equidad en la contienda gravemente. Y eso sí valdría la pena de reforzar, no está contemplado, como decía, más bien debilita algunas de las facultades y suaviza sanciones. Por eso nos oponemos a bueno, miles de razones más que hemos tratado de explicar, a estas reformas. También en el terreno de fiscalización, no solo no avanza, sino hay algunos debilitamientos. Ahora bien, de todas maneras, con la ley vigente, y esperemos que no con los cambios que quieren imponer, el INE hará con todos los medios a su alcance las tareas de fiscalización para controlar el origen del dinero y los gastos para los partidos políticos y sus campañas. Y si bien el dinero en efectivo que circula por otros circuitos son más difíciles de controlar, hay que decir que por fortuna tenemos medios y prácticas, una sólida unidad técnica de fiscalización que registra muchísimos, podríamos decir, las huellas del dinero, aunque no se registre y circule en efectivo, a veces nos conducen a los gastos. gastos no reportados, pero que dejan testimonios, anuncios espectaculares en la vía pública, grandes actos masivos que no se reportan debidamente. Esos gastos no reportados, en la medida en que los detectamos y los cuantificamos, nos hacen presumir, son huellas, son indicios, nos hacen presumir dinero opaco y eventualmente ilícito. Y hay casos en que sí logramos detectar el origen de dinero ilícito. Por ejemplo, cuando alguna autoridad municipal descuenta a sus empleados de su sueldo para actividades de partido. Es decir, con los medios a nuestro alcance, el INE seguirá aplicando las tareas de fiscalización, porque esto, el control de la intervención del dinero en la política, que es legítimo dentro de la ley, podría afectar la equidad en la contienda cuando no se regula, cuando no se declara y cuando puede llegar a excesos, incluso a orígenes ilícitos. Gracias.
Consejero presidente.
Bueno, para de nuevo complementar y cerrar, agradeciéndoles mucho el espacio. A ver, el riesgo de abaratar las instituciones, Margarita, es el de provocar que las instituciones no puedan cumplir con su labor constitucional. Pero esto ya pasó en el INE el año pasado y ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia. El recorte del que fue objeto el INE en 2022, el año anterior, el más grande de la historia, 5,000 millones de pesos, provocó que por primera vez en la historia la autoridad electoral no pudiera cumplir lo que está en la ley. No pudimos instalar como queríamos, y hasta denuncias penales nos llevamos algunos para tratar de conseguir y cumplir la ley, poner todas las mesas que debían haberse puesto en la revocación de mandato. Claro, para desgracia de los perseguidores, la Corte nos blindó y nos dijo, bueno, si no tienen recursos, el INE no puede cumplir con lo que dice la ley. No sé si sea un buen precedente o no, pero eso ocurrió en una revocación de mandato cuyos resultados pues eran obvios. La oposición no la quería el partido en el gobierno, es un poco extraño, pero además pues la popularidad del señor presidente es incuestionable. Todo el mundo sabía que iba a ocurrir en la revocación de mandato. Si eso ocurre en las elecciones del 24, yo creo, y esa es la razón de las declaraciones que yo he venido haciendo, que por primera vez, por ese riesgo que se incrementa exponencialmente, como lo dijo Uquil, puede provocarse por primera vez en el último cuarto de siglo, o por lo menos en los últimos 9 años, déjeme hablar por el INE, que tengamos conflictos postelectorales y que la paz pública se ponga en riesgo y que las elecciones no cumplan su función principal en una democracia, que la disputa por el poder político se resuelva en paz y sin violencia. De ese tamaño es la responsabilidad de quienes hoy, sin conocimiento, sin preguntar, eso sí, con mucha obediencia y disciplina, han avanzado este plan para mutilar al INE. El riesgo en el futuro, hoy este año no están en riesgo las elecciones de Coahuila y del Estado de México, ni las de Tamaulipas, ni el arranque del proceso electoral, gracias a una venturosa, digo yo, circunstancia. No es producto de la responsabilidad de los legisladores. Por cierto, ya presentamos otra vez una controversia en contra del presupuesto de este año, porque la Cámara de Diputados no nos puede venir a decir a nosotros, que somos un órgano autónomo, en qué se gasta el dinero que se nos otorga. Ellos pueden decir cuánto dinero, lo tienen que justificar, y no lo hicieron otra vez. Pero no nos pueden venir a decir a nosotros, porque eso es una violación de la autonomía presupuestal del instituto, en qué lo podemos gastar, qué podemos sí o no hacer dentro de nuestros ámbitos de competencias. Pero afortunadamente en 2023 no están en riesgo las elecciones porque no se convocó una consulta popular. Nos recortaron 4.500 millones de pesos de lo que necesitábamos este año, de lo que pedimos para este año, en la eventualidad de que podía ocurrir una enésima, una segunda consulta popular. Nadie la pidió, no sé si se les olvidó o qué, pero se les pasó la fecha. No va a haber consulta popular este año. Por lo tanto, 4,000 millones de pesos que estaban destinados originalmente, que habíamos pedido para ese fin, pues bueno, compensan el recorte. Cuidado con noviembre próximo. Porque el riesgo para las elecciones no son solamente las maniobras mutiladoras de la reforma que está en curso. En noviembre, la Cámara de Diputados va a tener la enorme responsabilidad de generar los recursos suficientes para que el INE cumpla con la responsabilidad constitucional de, que nos, de tener elecciones en los términos de ley en 2024. Proyectos para los que... Bueno, con eso acabo, los proyectos para los que nos vamos. Fecha fatal, lo decía Carla y lo confirmo. La fecha fatal es el 2 de junio. Si el 2 de junio no están o validadas por los tribunales y en plena vigencia las normas del Plan B, vamos a ir a las elecciones del 24 con las reglas que hasta ahora le han permitido paz pública, estabilidad democrática y elecciones ciertas y confiables en nuestro país. El 2 de junio es la fecha de los 90 días previos al arranque del proceso electoral, que conforme a las reglas actuales, arranca en septiembre. Si las reglas que quieren cambiar y que mueven el arranque de la elección del proceso electoral a la tercera semana de noviembre no están vigentes, sea porque las han declarado ya inconstitucionales los tribunales, sea porque hay una suspensión y no se pueden aplicar, el 2 de junio, afortunadamente, y eso es lo que vamos a apostar, nos vamos con las reglas que hasta ahora han permitido los inéditos índices de alternancia y la posibilidad de que las elecciones se den en condiciones de equidad en la competencia. Vamos a pedir suspensiones para todo. Todas las normas que son inconstitucionales, creemos que la Corte, en tanto resuelva el fondo, deben suspenderse. Y seguramente quien presente amparos y el personal del Instituto, que tiene el legítimo derecho de impugnar por la vía laboral lo que son violaciones claras y graves, ahí están mencionadas en el informe de ayer, a sus derechos laborales, supongo que que implicarán suspensiones. No, pero es lo primero que tienen que resolver. Las cuestiones de suspensión son, como se dice en derecho, cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Antes de entrar al fondo, para evitar el daño irreparable, los tribunales pueden emitir suspensiones que implican que se para todo. Por cierto, una de las preguntas, ¿y qué van a hacer en tanto la Corte resuelve? Bueno, nosotros no vamos a darle herramientas a quienes nos quieren perseguir políticamente y a quienes nos quisieran ver encarcelados, como lo han intentado ya en otras ocasiones. Nosotros vamos a tener como autoridad que empezar a tomar las medidas que se planteen en el Plan B, pero nada de eso que quede claro, ¿eh? Nada de despidos. Yo estoy convencido de que el personal del INE seguirá siendo hoy, como el que hoy está, seguirá siendo el que en el 2024 va a organizar elecciones y nos va a garantizar a las y los mexicanos que las mismas sean ciertas, transparentes y confiables como hasta ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar medidas que seguramente, afortunadamente, serán también actos de autoridad y le va a permitir a quien se siente agraviado ir no solo ante la Corte, sino también ante el Tribunal Electoral, que es un tribunal constitucional y también puede desaplicar leyes que violan la Constitución, como lo ha hecho reiteradamente. Esta es una estrategia de amplio espectro. Vamos con todo, porque aquí se trata de salvar a la democracia. No se trata, como algunos dicen, creen que todos somos iguales, y no somos iguales, en efecto. Hay quienes aquí defendemos causas y no intereses como los que ellos persiguen.
¿La Corte está contra la pared o resuelve pronto?
La Corte, Margarita, está en el papel que está llamada a jugar en las democracias constitucionales cuando hay actos autoritarios, cuando hay actos de abuso del poder. La Constitución es un marco que impide que el poder se abuse. El poder es canijo. Por eso la Constitución limita el poder. Pero como el poder es el poder y tiende a abusar, como lo estamos viendo, por eso los democracias constitucionales tienen mecanismos de control. La Corte es el órgano más importante de control del poder, para impedir los abusos desde el poder. Y hoy estamos frente a un abuso del poder. La Corte no está contra la pared. La Corte está para jugar el papel que la propia Constitución establece. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a invocar a la Corte para que juegue ese papel. Sí, la democracia está en riesgo, ¿eh? Afortunadamente, tenemos los mecanismos institucionales y los vamos a explotar todos para que los órganos de control frenen a los abusos del poder que estamos viviendo. Del poder del que sea, en este caso del Ejecutivo y del Legislativo, que son los involucrados. ¿Por qué? Porque el Legislativo hizo la reforma y porque el Ejecutivo la publica.
Si la Suprema Corte no dicta la suspensión ni se pronuncia ni nada, el 2 de junio entraría la nueva reforma.
Si la Corte no suspende, las normas son vigentes. Hoy ya son vigentes, por ejemplo, las normas estas que permiten que los funcionarios hagan lo que les prohíbe la Constitución. Hoy estamos en una antinomia, ¿eh? Por cierto, esos funcionarios no pueden estar interviniendo en los procesos de Coahuila y del Estado de México, porque esas normas, las que están vigentes, no valen para esos estados, ¿eh? Así que aguas. Porque aquí está el INE para hacer regir, para hacer valer el orden vigente, y el orden vigente en esos estados es el anterior a estas dos leyes que ya se publicaron. Así que, no, con calma, lo vamos a modificar con los tiempos, no nos vamos a acelerar, cariño. Nosotros no vamos a colocarnos en donde nos quieren poner, en una situación en la que nos persigan, administrativa, política y penalmente. Eso no lo vamos a... No les vamos a hacer el fuego. Pero tampoco les vamos a hacer el trabajo, ¿eh? Vamos a cumplir lo que diga la ley. Y si hay suspensiones, no vamos a avanzar. Porque sería violar las suspensiones. No vamos a avanzar en la instrumentación de la reforma. Y yo confío en que la Corte y los tribunales, los jueces de amparo, pues emitirán suspensiones frente a lo que clara y abiertamente es un abuso y una violación de la Constitución. ¿Qué hacemos para el relevo? Esto, compañeras y compañeros. Aquí hay una mayoría de consejeros, bueno, los que quedamos aquí, ¿eh? Pero en general hay una mayoría de consejeros que van a continuar. Y por eso están molestos. Por eso ayer las reacciones de quienes no leyeron la Constitución, lo que votaron. No somos uno, no somos dos, somos 11. Y detrás de nosotros hay 17,000 trabajadores y trabajadoras del instituto que estamos en esta batalla. Así que la continuidad está garantizada. ¿Continuidad de qué? Continuidad en el ejercicio de la autonomía y del cumplimiento de la Constitución, aunque les duela. ¿Qué va a pasar si no nombran? Ya lo comentaban los compañeros. La institución no para y tampoco va a parar la defensa del INE, ¿eh? Ni de la democracia. Ya estarán sentadas para entonces, cuando nos vayamos 4 consejeros, en algunas semanas, las bases de esa defensa jurídica. Y la van a continuar los compañeros que hasta ahora la han respaldado y que continúan en sus cargos. Si no hay nombramiento, ¿qué va a pasar? Bueno, si no hay nombramiento, pues la institución seguirá funcionando con los consejeros que están en el encargo, dado que una de las vacantes va a ser la presidencia, entre ellos tendrán que designar a quién va a ocupar de manera interina, como ya pasó, como se ha mencionado en otras ocasiones, la presidencia, hasta en tanto se hace la designación. ¿Ese es un problema para el funcionamiento del instituto? No. ¿Es un problema de legalidad? No. No es lo ideal ir a las elecciones del 24 con un consejo no debidamente integrado, porque eso puede abrir la puerta a un problema de legitimidad, no de legalidad, ¿eh? Si no hay nombramientos, los 7 colegas tienen las facultades para poder conducir con total apego a la Constitución los procesos electorales que vengan. No es lo deseable. Ojalá ya empiecen a hacer hoy lo que no hicieron en el pasado. Hacer política en el mejor de los sentidos, construir consensos, ponerse de acuerdo para que... Pero además ya lo... Que le pregunten a Mario Delgado cómo se hace. Mario Delgado ya condujo el último proceso y lo condujo muy bien como presidente de la Junta de Coordinación Política. El UKIP, Carla, Martín y Norma surgieron de un proceso en donde Morena podía, con sus aliados, agandallarse. Y no lo hizo. Todas las decisiones del proceso de designación de 2020, desde la convocatoria hasta la designación, fueron por consenso. O sea, sí se puede...
¿Ustedes están ahora impulsando en los tribunales?
No, porque las controversias constitucionales son de interés público, así que no se van a poder desistir. Dicho lo anterior, perdón, ya me voy, No me voy, ya me voy a acabar. Me voy acercando al final. No, perdón, perdón, perdón. ¿Qué conflictos pueden pasar? Pues se pueden abrir, elecciones va a haber, como lo decía O'Keefe, pero pueden ser de tal calidad que se pueden abrir como nunca antes causales de nulidad. Y una elección que es anulada, que es la última garantía de que una elección siga siendo democrática, para que es lo peor que nos puede pasar, una elección anulada es una elección fracasada, que tiene que volver a hacerse. Y creo que por responsabilidad no tenemos que llegar a ese extremo. No quiero pensar que detrás de esta reforma, que mutila la autoridad electoral, está la intención de que las elecciones no salgan bien. Ojalá y no sea eso lo que está detrás. Porque entonces eso sí hablaría, Fabiola, sería la mejor prueba de que no todos en México están comprometidos con la democracia. Es posible. Si la elección sale mal, se organiza mal, pues ¿para qué nos metemos en ese berenjenal? Bueno, voy a terminar. Que si fue chantaje. Miren, es frecuente que el diputado Mier, dadas las circunstancias, mienta. Mintió con las cifras de los fideicomisos. Mintió con las consecuencias de las reformas. Y también miente con su interpretación de la historia. No sé dónde andaba el diputado Mier en aquellas épocas. No estaba en Morena. No sé si seguía en el PRI en 2014, pero no sé. Y eso no tiene nada de malo. Lo que sí sé es que en 2014, muchos de los que hoy están en Morena votaron a favor de la designación del Consejo, de quienes hoy estamos por terminar nuestros encargos. Como en 2017 muchos diputados de Morena votaron por la segunda generación y en 2020 votaron por la otra. A lo mejor lo que no les gusta es que quienes hayan votado ejerzamos nuestros cargos con autonomía. Por lo demás, que el diputado Mier diga lo que quiera. Sí, porque eso lo establece la Constitución y además ya lo dijo el órgano que interpreta la Constitución, que es el Tribunal. Así que más les vale a los diputados, al menos en este caso, cumplir con lo que dice el órgano que interpreta la Constitución, porque si no van a desacatar sentencias, y las sentencias del Tribunal hasta ahora siempre se han cumplido. Ojalá y no estemos en un momento en el que los diputados, con poco compromiso democrático, los actores políticos, dejen de cumplir las sentencias, porque entonces ahí sí se acabó el Estado de Derecho, ¿no? Y ahora sí termino con mi amigo, gracias, con mi amigo, con las declaraciones de mi amigo Jaime Carran. No voy a pronunciarme sobre las declaraciones de mi colega en el Instituto de Investigaciones Jurídicas porque no las conozco. Es un hombre serio, Jaime, no creo que haya utilizado esa expresión, espero que no, que si son cucarachas. Lo que sí me queda claro es que, bueno, a lo mejor mi regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas en el debate propio entre académicos va a servir para refrescar las memorias. Primero porque Jaime no siempre estuvo en la izquierda. También, y se vale corregir el camino. Dicho eso, a lo mejor a Jaime se le olvidó que en 1996 la reforma constitucional sí se pactó por unanimidad. Las cuatro fuerzas políticas que estaban representadas en el Congreso entonces sí aprobaron la reforma constitucional por unanimidad. Luego hubo diferencias en la aprobación del entonces COFIPE, sin duda. Pero desde 96 en adelante todas las reformas han buscado y se han procesado para tratar de generar el mayor consenso político. Hasta que llegamos hoy y por primera vez en los últimos 25 años se procesó una ley sin leerla, por cierto, como vuelvo a insistir, ayer lo demostraron. No saben ni lo que votaron, ¿no? Pero por primera vez se aprueba una ley electoral sin buscar siquiera el consenso. Y eso ya nos mete en un problema para lo que viene. Si la Corte desecha, esperamos, estas reformas, seguramente hay quien se va a sentir legitimado para, sean cuales sean los resultados en el futuro, desestimar la elección. Y si las normas prevalecen, pues también habrá quien dirá en el futuro que la elección no es justa. De ese tamaño la gravedad y el retroceso de lo que ya estamos viviendo. Pero bueno, la irresponsabilidad, cada quien la juzgará la propia historia. ¿Qué vamos a hacer? Los planes. El 4 de abril, se los he insistido, no creen. Hay quien desde la tribuna, máxima tribuna del país, sigue insistiendo en que vamos a ocupar, que yo voy a ocupar algún cargo público. No, no somos iguales. Hay quienes sabemos vivir fuera del presupuesto. Hay quienes no estamos obsesionados con el poder político. El 4 de abril, compañeras y compañeros, me van a encontrar aquí cerquita en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahí voy a estar. Y voy a irme, y ese es mi propósito, espero, con el buen sabor de boca del deber cumplido. Hasta el último día. Gracias.
Muchas gracias, compañeras y compañeros, a todas y a todos por estar aquí en este desayuno. Lo mejor para el 2023. Gracias.